Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos a Red Infancias. Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil y hoy tenemos un intelectual transformativo. Hoy tenemos tres de los adultos significativos que acompañan esos niños que han venido acompañándonos en los programas a través de su ejercicio pedagógico. A Daniel lo vamos a saludar de última vez. ¿Con quién estamos entonces?
Hola, hablas con Luisa Salazar, maestra del hogar infantil Jairo Aníbal Niño.
¿Y de este lado?
Y hablas con Milena Triviño, también maestra del Jardín Jairo Aníbal Niño.
De Luisa nos hablaron la primera vez, nos contaron que la clase de Luisa y la clase de Luisa, entonces yo debo confesar que tenía tremenda curiosidad por conocerte, Luisa.
Bueno,
entonces vamos a ver por qué te hablaron tanto. El intelectual transformativo es ese adulto que acompaña a las infancias a ser, simplemente. Es decir, pone su inteligencia, eso. Digamos que simplemente no es que sea simple, sino que a veces uno dice intelectual transformativo y hacen como, uy, yo no, como así. Pero ustedes lo son porque ponen su inteligencia a servicio de la transformación de la sociedad. Frente a eso, ¿por qué decidieron ser profesoras?
Pues inicialmente fue un reto. Pues llegué a la universidad así como de casualidad y empecé a estudiar la licenciatura, pero pues poco a poco las clases me fui apasionando por el tema.
Bueno, por este lado, siento que hacer una transformación social desde la infancia es lo primordial para crear una sociedad futuro mucho más estable y mucho mejor. Entonces sí, escogí pues esta profesión para transformar esos pequeños niños que van a ser los adultos del mañana.
Y que son los niños de hoy. Son nuestro hoy todos los días cuando trabajamos como maestras. Bueno, entonces yo sé que hay muchas experiencias que uno tiene cuando es maestro, pero ¿qué tiene de especial Jairo Aníbal que ha hecho en ustedes, en sus experiencias como maestras?
Bueno, pues toda la transformación también social que se quiere hacer pues dentro del jardín. Digamos que a partir de las tomas de espacio que Daniel hablaba en el programa anterior, pues poco a poco uno ha ido involucrando a la familia y a las comunidades, a la comunidad en sí. Entonces, pues, ese ver a los niños, también poder correr libremente, poder pensarse la ciudad de otra manera, pues hace que uno también se enamore de ese ejercicio a diario.
Bueno, para mí es mi primera experiencia como maestra en Jairo Aníbal Niño, entonces llegar a este hogar infantil a ver una visión de la educación totalmente distinta, en donde uno como maestra tiene esa autonomía y libertad de poder crear con los niños diferentes experiencias a partir de los aprendizajes que ellos pues quieren establecer en el aula. Entonces siento que eso es como un punto a favor de estar en este lugar y también retomando lo que decía la profe Milena, poder involucrarnos con la familia, la sociedad y transformar esa calle de la que hablaba Daniel en el programa anterior.
Bueno, ya que estamos hablando de Daniel, dejemos que Daniel lo salude.
Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo van?
Daniel, y digamos, tu experiencia, porque tú también has sido maestro de este hogar infantil, ¿cuál ha sido tu experiencia más transformadora?
Pues como lo vengo comentando, el poder utilizar la calle como un aula abierta para la exploración y la construcción de sujetos transformadores, que es como a lo que le apostamos y más ahorita con el momento que estamos viviendo.
Bueno, por ahí vamos a escuchar en algún momento otro invitado que haría parte de un infalario. Entonces, por si escuchan correr o jugar o unas risitas, no somos nosotros. Es todo un personaje que tenemos acá y que esperemos que en algún momento tome el micrófono también. Luisa, ¿tú qué grupo tienes en este momento?
En este momento estoy con Infancia 2B, que son niños de 2 años a 2 años y medio más o menos.
Eso quiere decir que con lo que me estás diciendo antes, ¿es la primera vez que vas a vivir el carnaval?
No.
No.
No. Desde el año pasado ingresé al hogar infantil. Entonces, el año pasado tuve la experiencia de tener mi primera vez en el carnaval con niños de 6 meses a 1 año.
Tu primer carnaval con niños de 6 meses a 1 año. Sí. Ok, cuando me decían los chiquitos, eran los chiquitos.
Exacto.
¿Y cómo experimentaste tú como maestra y cómo crees que experimentaron los niños de 6 meses a 1 año el carnaval en la calle?
Bueno, siento que para mí fue una experiencia de crecimiento personal increíble. O sea, de verdad me gocé el carnaval. Pues comencé a hacer el trabajo con los niños a partir de lo que queríamos construir con las familias. Entonces, sacar una propuesta a la calle para los bebés, si era, pues estuvimos pensando en toda la trayectoria que hicimos a lo largo del año, y cuando ya estábamos más o menos a mediados de octubre para el carnaval, algunos de los niños ya estaban caminando. Entonces era un poco más flexible el tema de pues, vamos a salir a la calle, no que todo el tiempo los papás los tengan alzados como es usual, sino que ya puedan ir tomados de la mano. Con los niños más pequeños, pues sí se hizo el ejercicio de que algunas familias los llevaban en brazos, o si no, pues tuvimos como la opción de los coches, pero entonces todo se adecuó a la intervención que nosotros íbamos a hacer. Entonces, para los niños siento que vieron una experiencia mágica porque antes de poder salir al carnaval, nosotros tuvimos una salida al parque previa. Era la primera vez que salíamos del espacio del aula, entonces fue algo asombroso. Y salir a todo el entorno a mirar todo el recorrido del barrio fue una experiencia increíble para ellos.
Y para ti entonces, ¿cuántas experiencias llevas con el carnaval?
Pues llevo como 5 experiencias, pero pues 2 desde el aula y 2 fuera también del aula. Y pues está este año.
Ok, y listo. ¿Cuál es la que más recuerdas y de cuál nos quieres contar?
Bueno, el año pasado también fue un reto porque también teníamos pequeños. Estaba trabajando con una compañera y teníamos niños de 1 año a 1 año y medio. Entonces pues también fue todo el reto pues de que los papás también asumieran como esas cosas, ¿sí? De lo que hice Luisa, de no estar ahí pegados todo el tiempo, sino que realmente dejen a los niños pues ser en la calle, ¿sí? Entonces pues sí, fue como el año pasado, la experiencia más retadora.
Daniel, ¿cuál fue tu primer carnaval?
Y el primero fue hace ya 5 años. Fue, pues siempre he trabajado con los niños más grandes, que son los de 5 años, los que se van para la transición. Y digamos que ese año fue, pues el reto más grande fue como liderar todo el proceso de alguna forma en poder enfrentar la calle sin miedo, ¿no? Que los demás compañeros tuvieran la confianza de atravesarse la calle, así nos echaran pitos y se armara el trancón y uno que otro ciudadano se pusiera como agresivo por nuestra propuesta. Entonces, como tratar de apaciguar los ánimos y darles a entender que es un espacio de vida para los niños. Ese fue como el primer reto más grande de todos. Y ya año tras año, pues es lograr como generar que el carnaval sea un espacio realmente resignificativo para toda la comunidad que nos acompaña y especialmente para los niños.
Una pregunta más, Daniel, y es, ¿en qué momento se le cruza a uno por la calle hacer un carnaval? ¿Qué? Con niños de primera infancia. O sea, ¿qué es lo que inspiró? Vamos a ir a una pauta institucional y después de esa pauta nos cuentan todos qué es llegar a un jardín que te digan, es que nosotros salimos a la calle, ¿qué? Y hacemos carnaval, ¿qué?
Sí, ¿no?
Y, ok, pero yo tengo bebés. No, tú también, ¿qué? Entonces, me imagino todas esas situaciones, Luisa, y también me gustaría escucharla de Milena, qué es lo que nos pasa cuando vamos a la calle con el hogar.
¿Es su papá?
Ya nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos y volvemos con nuestras curiosidades. Entonces, Daniel.
Pues, ¿de dónde surge la idea o por qué se le ocurre a uno hacer un carnaval por la primera infancia, con la primera infancia? Y la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? Todo tiene su fiesta, todo tiene su espacio, pero los niños casi no lo tienen y los espacios que tienen son institucionalizados desde los adultos y no desde los niños. Entonces, como hemos venido hablando, veníamos de un ejercicio muy juicioso de apropiarnos la calle y pues ya la calle se nos quedó pequeñita, la calle que teníamos enfrente de nuestro jardín se quedó pequeña, entonces si queremos realmente transformar, pues era necesario que los niños pudieran sacar sus proyectos de aula a otros espacios y que la gente viera y que sus papás vieran y que todo el mundo empezara a darse cuenta que ellos tienen mucho que decir y mucho que hacer.
Bueno, y entonces, Luisa, llegar a un jardín donde te dicen que los niños salen y no en ruta.
Pues realmente es un reto. Total, porque, bueno, más que uno como maestra es también involucrar a la familia. Como tenía niños tan pequeños, entonces las familias sí eran, pero profe, ¿cómo vamos a salir a la calle? Entonces, algunos niños no fueron acompañados, entonces también fue un punto a favor, porque podían explorar la calle de la manera que ellos querían. Entonces sí, es más como un reto y como ver esas posibilidades de buscar estrategias diferentes para poder llevar a los niños a otro lugar distinto que no sea el aula en el jardín.
Milena, ¿y entonces tú cómo lo viviste?
Pues bueno, pues también cuando inicié fue también un reto, pues creo que estaban apenas como en las construcciones también del carnaval. Sin embargo, pues sí, pues fue como disfrutarlo, ¿no? Digamos que es lo primero que uno hace, disfrutar como ese espacio también. Y pues entre más relajado uno esté, yo siento que pues los niños responden más. Entonces también uno darle la confianza a los niños también para que realmente estén en la calle.
Ah, bueno, eso es muy importante. Los niños absorben mucho de nuestros propios comportamientos. Entonces nuestros comportamientos en la calle influencian sus actitudes en la calle, porque digamos que hay cosas que cuestionamos y hay otras cosas que naturalizamos en nuestro ejercicio cotidiano. Entonces, si mi mami siempre está asustada y coge el bolso muy duro, yo voy a caminar asustada con el bolso muy duro, aún sin saber a qué específicamente le temo. O simplemente no lo hago, o simplemente... ¿Qué es lo que pasa con los niños? Cuando salen a la calle y es como, ah, o sea, ¿sí me puedo mover? Ah, ¿estoy solo con el profe? Ah, o sea, ¿que puedo ser yo? ¿Eso qué significa entonces?
Y ni siquiera a veces eso, porque, bueno, en mi caso, yo soy como muy, muy suelto con ellos, los dejo hacer muchas cosas sin que yo esté ahí. Entonces tampoco es como lo que el profe haga, yo lo hago, no es lo que él quiera hacer a ratos. Pues uno está ahí como para controlar ciertos momentos o ciertas situaciones, pero no para prohibir ciertas cosas. Digamos que el trabajo previo es ese, antes de salir a la calle, es como manifestar a qué nos podemos enfrentar, trabajarlo, y ya cuando estamos en el espacio es que el niño tome la decisión, que él decida, de acuerdo a la experiencia que ha tenido en el aula, ah, a mí me dijeron que esto no, a mí me dijeron que esto sí se podía hacer, entonces lo hago, o ya, o alguien me está cuidando realmente. Pero no es esa, sí, como esa imagen que de repetir el modelo tampoco del profe, pues no es lo que hemos buscado. Entonces en esa medida se dan como las relaciones del niño calle, la relación que él va construyendo con el espacio.
Bueno, yo siento que hay más como no tanto una influencia del profe en la calle, o sea, de las actitudes del niño del profe en la calle, sino de los papás, porque normalmente es con los papás con quien está en la calle, ¿sí? Regularmente está con los papás, es decir, ya sea el camino de mi casa al jardín, pero es o un papá, o un cuidador, o alguien, y absorbo más esos comportamientos. Entonces, cuando encuentro a otro con el que también puedo ir en la calle, encuentro la pregunta para mí mismo de quién soy yo en la calle. Y creo que tocaste un punto muy importante, Daniel, y es lo que pasa antes del carnaval, porque el carnaval es un día, un momento, una situación específica, que además los invitamos porque es cuando...
El 25, yo me había equivocado, es el 25. El 25 de octubre, es un viernes, desde las 9 de la mañana hasta mediodía estaremos en la calle del Castrepo.
En la calle del Restrepo. ¿En qué calle arrancamos?
Arrancamos en la carrera 25 con 16. Avanzamos unas 3 cuadras hacia el suroccidente y subimos, le damos la vuelta al Parque La Balvanera y volvemos a entrar a la carrera 25.
Listo, entonces para todas y todos los que se quieran unir, quieran llevar también a sus hijos y explorar la calle así, pues sean muy bienvenidos. Y es el 25.
El 25, sí.
Luisa, entonces, ¿cuál es el trabajo previo que sucede al carnaval?
Bueno, el trabajo previo, la construcción que se hace para el carnaval se da a partir de los proyectos de aulas que tiene cada una de las maestras en el hogar infantil. Entonces, lo que nosotras buscamos es al principio de año hacer como experiencias diversas que nos den una luz para ver qué es lo que quieren los niños en el aula. Entonces, a partir de eso, hacemos la construcción de nuestros proyectos de aula y esos proyectos de aula son pensados para llevar afuera a la calle, para hacer esa muestra que hacemos con los niños y las niñas de qué es lo que aprendemos en el día a día para que la comunidad y las familias pues lo reconozcan.
Bueno, Milena, ¿tú qué grupo tienes ahora?
Ahorita estoy con el grupo de infancia 12, que son niños de 2 años 5 meses a 3 años 4 meses más o menos.
¿Y cuál es tu proyecto de este año?
Bueno, nosotros estamos trabajando bueno, nuestro proyecto se llama Hablemos de Territorio, y pues trata como de eso, de propiciar otros espacios fuera del aula, donde los niños puedan apropiarse del mundo, ¿sí? Y explorar fuera de ello, ¿sí? Entonces queremos reconocer todo el territorio y pues hacemos experiencias a partir de las salidas que tenemos con los niños.
De las salidas, o sea, el carnaval no es el único momento que salen los niños a la calle.
No.
¿Qué otros momentos salen los niños a las calles? Por favor, explíquenmelo para mí, para todas y para todos los que escuchamos Red Infancias y que estamos que nos hacemos una experiencia así en nuestros hogares infantiles.
Y digamos que, como ya lo habíamos comentado en un programa anterior, arrancamos con la primera toma de espacio, que es la calle como espacio de juego, que esa es como la que abre los espacios de calle a nivel grupal de todo el jardín. Antes de eso, pues ya cada maestro, de acuerdo a su necesidad, mira si debe o no debe salir. Por lo general los grandes son los que más salen, pues porque ya tienen como la motricidad para lograrlo. Después de la calle como espacio de juego viene una que se hace en mitad de año, que está pensada para las familias y para, digamos, para que la familia tenga un punto de encuentro con su hijo, ya que la primera toma que te digo es en el día, pues muchos papás no pueden, entonces la hacemos en la noche, pensada es en encuentro de familias, y esa está más enfocada con la relación que se puede tejer desde la literatura. Entonces se trabaja como desde la literatura, se arma un performance y se comparte la calle de noche. Después viene esta, que es el carnaval, que es la apuesta más grande que tenemos. Y finalizamos el año con otra toma de cierre, que es como una feria popular que hacemos entre nosotros, como para despedirnos, para reconocer todo lo que hicimos y para darnos la feliz Navidad.
Entonces, todo lo que sucede en el hogar infantil pasa afuera también. O sea, todos los proyectos están conectados a lo que va a suceder afuera. Es un ejercicio muy transparente, de hecho, ¿no? O sea, es como que hay mucha gente que cuando pasa por un jardín infantil dice como, ay, que todo ese sonido, todo ese ruido, ¿qué será lo que está pasando allá adentro? Entonces los ciudadanos del Restrepo tienen la posibilidad de saber qué pasa adentro, porque sucede afuera, ¿no? Sucede en su mejor expresión, por llamarlo de una manera, todo el proceso que ha sucedido de manera interna. Yo tengo mil preguntas siempre, ¿cierto, Daniel?
Sí.
Yo me identifico mucho con
Laura.
Laura, que decía, tengo una pregunta. Yo soy como Laura, tengo otra pregunta. El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil en formación. Y cuando llegamos a las prácticas siempre tenemos esa sensación de no sé nada. No sé nada, no he hecho nada, o sea, como así, yo no sé ser maestro, y entramos como en esa crisis del ejercicio de enfrentarnos al aula, que tenía un montón de particularidades que nosotros no imaginábamos el primer día que nos dijeron, ¿por qué quieres estudiar pedagogía infantil? Porque me gustan los niños, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el mejor ejercicio de preparación para hacer esa transición entre el proceso teórico que uno tiene y los momentos de práctica? Y pues entender que los momentos de práctica son una experiencia, pero no es lo único que te va a llevar a ser maestro en ese momento, sino que después, cuando seas profesional, vas a tener muchos momentos de no sé nada.
Bueno, yo siento que estar preparado para la diversidad. Uno se va a encontrar en el aula con una cantidad de cosas distintas al tiempo. Entonces sí, estar como preparados para la diversidad y también ver qué es lo que nos ofrecen los niños a nosotros, porque siempre pensamos es qué le vamos a ofrecer nosotras a ellos, sin escuchar la voz de los niños, que es algo muy esencial para el trabajo que hacemos en el aula con ellos.
Milena.
Bueno, pues sí, lo que dice Luisa también es estar dispuesta todo el tiempo y pues también desaprender un poquito, ¿no? Digamos que uno siempre lleva todo lo teórico desde la universidad, pero a veces pues la práctica a uno lo hace chocar, porque resulta que esas cosas que uno vio allá, de pronto los niños que uno tiene, pues no las tienen, ¿sí? Porque a uno siempre le pintan como el niño perfecto, el niño que está sentado, el niño que está, ¿sí? Que responde a lo que uno les propone, pero resulta que hay una gran variedad dentro de, pues, del aula que uno tiene, ¿sí? Entonces es desaprender y darse la oportunidad también de aprender nuevamente con los niños.
Por aquí tenemos uno de los que nos está diciendo todo lo que nos está contando Milena.
Sí.
Y uno espera entrar al programa de radio y él no, él va a ser como los otros niños, se va a asustar un poco y entonces va a estar súper tranquilo.
Sí.
Pero no, no nos pasó así. Entonces, ¿ustedes creen que la diferencia entre el ejercicio teórico es que la teoría es algo que está bien que tengamos, pero no algo que vanagloriemos a lo único que va a pasar? Me gustó mucho lo que tú dijiste, Luisa, y es siempre pensamos en lo que vamos a ofrecer. Como nosotros, dueños del contenido y ta, ta, ta. Y no pensamos en lo que nos van a ofrecer. ¿Qué experiencias recuerdas de que te haya sucedido eso, que te dan un algo que te transformó a ti?
Bueno, digamos que cuando llegué este año a enfrentarme al nivel en el que estoy, ellos ya tenían un previo ejercicio realizado desde el año pasado de las salidas a la calle. Entonces, pues el año pasado no salí tanto como lo usual porque eran más pequeños. Y llegar a enfrentarme a los niños que ya habían salido y eran como, profe, ¿cuándo vamos a salir a la calle? O sea, niños que vienen desde el año pasado eran, profe, ¿cuándo vamos a salir a la calle? Y empezamos a hacer la experiencia de, vamos a salir a la calle, vamos al parque. Y eso fue algo que de verdad empezaron. Todos los días quieren estar en la calle, salir a la calle, profe, ¿cuándo vamos a la calle? Pero es que el parque, ¿cuándo? Si hace mal clima, entonces, profe, pero está lloviendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy no podemos ir, entonces, ¿cuándo? Entonces, sí están con, o sea, enfrentarme como a ese reto de vamos a salir mucho tiempo a la calle este año, es algo que sí empecé a aprender de ellos.
Ok, vamos a una pauta institucional y después de eso vamos a escuchar a Milena cuáles son sus experiencias transformadoras que los niños le han enseñado.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Entonces, Daniel, ¿cuál ha sido? Ay, Milena antes, pero es que también me gustaría saber esas experiencias que han transformado a Daniel para que cada vez más hayan más espacios de calle. Porque según entiendo, Daniel ha llevado como la batuta estos 5 años de ir transformando y abriendo y abriendo y abriendo espacios. Entonces, Daniel, ¿cuál fue una de tus experiencias muy transformadoras de un niño para ti? Que tú digas, es una enseñanza para mi vida.
Uy, bueno, es que han sido tantos niños, pero yo creo que Simon fue uno de los niños que más me enseñó cosas porque fue una estrella fugaz así que pasó rapidísimo y en ese poquito tiempo que pudimos compartir con él esas ganas de vida que él tenía, pues era, o sea, fue, no sé cómo explicarlo, imposible que uno no se impregnara eso, ¿sí? Imposible que uno no también no aprendiera a amar la vida de la forma como él lo hacía a pesar de su corta y de la situación que le tocó vivir. Yo creo que esa fue una de las experiencias más transformadoras que he tenido a lo largo de mi vida.
Gracias, Daniel. ¿Y Milena?
Uy, pues yo creo que son muchas. Yo creo que todos los niños que pasan por el aula de uno o por el jardín, en este, porque todos, pues digamos que todo el tiempo estamos compartiendo con todos, siento que todos le transforman una mirada a uno, ¿no? Y le enseñan algo, pues también desde lo que ellos traen, también desde su familia y de su contexto.
Y lo estrellan a uno con uno mismo.
Sí.
Total.
Con todos sus imaginarios, con, profe, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué lo estoy diciendo? Todas esas preguntas que uno dejó de hacerse, estar en un aula le permiten retomarlas para encontrarse hasta con uno. O sea, y de fondo, muy de fondo con uno mismo. Entonces, hay un espacio que se llama la Recomendatón, que es la que hacemos así como muy corriendo, pero como tenemos más micrófonos esta vez, me gustaría que pensaran la recomendación es un espacio que habla de la recomendación que tú le harías a una maestra en formación, a un maestro en formación, a un padre de familia que escucha el programa, algo que le podría funcionar a muchas personas, algo que tú recomiendes. Más que funcionar, que tú lo recomiendes.
Bueno, yo recomendaría realmente como maestras y como familias también, que a veces como exigen qué es lo que están aprendiendo los niños en un aula, dejar de lado totalmente los cuadernos. sea, dejar que los niños sean libres, que jueguen, que sean autónomos, que busquen esa independencia que a veces las familias creamos porque pensamos que están en una etapa en donde es necesario, pero que realmente los niños pueden hacer muchas cosas por sí solos y a veces no los dejamos. Entonces sí, como transformar esa mirada de qué hacemos en un aula cuando estamos en un jardín.
Ok, y así como una canción que te gustaría recomendarles.
Una canción.
Un libro.
Bueno, para las familias, un libro que les recomendaría, un cuento, Siempre Pienso en Ti.
Es súper lindo.
¿Listo?
Listo. Y Milena, entonces, ¿cuál sería tu gran recomendación y tu recomendación muy específica?
Bueno, pues apoyarlos siempre, apoyarlos, porque siento que a veces uno deja de lado la palabra del niño, ¿sí? Entonces también escucharlos y realmente apoyar lo que ellos quieren ser, ¿sí? Un recomendado, pues digamos que es que hay mucha literatura infantil que realmente los acerca a diferentes mundos. No sé, pues como Luisa, vámonos por algo así como muy afectivo, desde la parte de relación. Beso a Beso es un libro muy bonito, y pues sí lo recomiendo.
Daniel.
¿Y yo qué recomiendo? Que se deconstruyan todo el tiempo, que desaprendan, que aprendan a escuchar y a resimbolizar todo lo que tienen en su contexto.
¿Y
qué recomiendo? El
es
carnaval.
Muy específico.
El carnaval.
Que vayan al carnaval. ¿Es cuándo, Daniel?
El 25 de octubre, la carrera 25. Que vengan, que nos acompañen, que si quieren participar también se acerquen a nosotros. Está abierta toda la posibilidad de participación de la ciudadanía, siempre y cuando sea con el motivo de celebrar la vida.
Daniel, ¿tenemos un correo electrónico o una red social donde podamos seguir el carnaval?
Pues está la página del colectivo Jairo Aníbal Niño en Facebook. Ahí estamos publicando, y el correo para si se quieren contactar con nosotros para saber más sobre el carnaval o para participar sería jairoaníbalniño@2019@gmail.com. Por eso decía.
Bueno, lo repetimos por favor, Luisa.
jairoaníbalniño@2019@gmail.com.
Listo, entonces ya saben, nuestra recomendación también desde Red Infancias es el carnaval. Esperamos estarlos acompañando el 25 de octubre. Y recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. En la próxima nos escuchamos.
Gracias.
Gracias.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias acompañándonos y conociéndonos.